Un saludo desde el programa de radio UMH, Punto de Anclaje, del área de prevención de la Universidad Miguel Hernández, con Francisco Hernández, en los controles técnicos Albert Rivera, y un saludo también de Sonia Martínez. Hoy entrevistaremos a Ángel Solanes Puchol, él es profesor de psicología de la UMH y director del máster en gestión de recursos humanos, trabajo y organizaciones. Con él vamos a hablar de los conflictos laborales y del acoso en el trabajo o moving. Os recordamos también en este inicio de programa los próximos cursos programados desde el área de prevención. El 13 de mayo, estrés laboral y factores psicosociales en el campus de Orihuela. Y con la colaboración del Ayuntamiento de Elche, charlas sobre los efectos nocivos del tabaco los siguientes días y campus. El 23 de mayo en el campus de Altea, el 25 de mayo en el campus de Orihuela, el 27 de mayo en el campus de San Joan de Alacant y el día 31 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional Sin Tabaco, la charla se impartirá en el campus de Elche.
Hola, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Punto de Anclaje, dedicado a la prevención de riesgos laborales. Y en esta nueva edición nos adentramos en el campo de los factores psicosociales en el trabajo de la mano de Ángel Solanes. Ángel Solanes es psicólogo, profesor de psicología del trabajo y de las organizaciones y los recursos humanos en el Departamento de Psicología de la Salud, y además es, ni más ni menos, que director del Máster en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad. Bienvenido, Ángel, a nuestro programa.
Hola, ¿qué tal? Oye, en primer lugar, encantado de que me hayáis invitado y de estar aquí para compartir este ratito con vosotros y hablar de los factores de riesgo psicosociales.
Muy bien, Ángel, pues vamos a empezar hoy a hablar de este tema que últimamente se está hablando bastante y es ni más ni menos que el mobbing. El mobbing en la terminología sajona, ¿no? Porque aquí en español deberíamos decir acoso psicológico en el trabajo.
Sí, vamos a ver, la terminología inglesa es la que ha predominado, pero realmente, pese a que haya toda una serie de sinónimos o de palabras que se utilizan para definir el mobbing en español, lo más correcto es decir acoso psicológico en el trabajo. En la literatura podemos encontrar pues acoso moral, psicoterror, hostigamiento laboral, persecución encubierta, intimidación en el trabajo, violencia psíquica, maltrato psicológico. También en ocasiones se ha utilizado el término ninguneo, pero realmente el término apropiado sería acoso psicológico en el trabajo.
Pues vamos a empezar, si te parece bien, por la definición, Ángel. ¿Qué es el mobbing?
Bueno, el mobbing es complejo de definir y a su vez sencillo. Si nos vamos a una definición, sería la definición que da Lehman en este caso, que es uno de los propulsores o el principal investigador que puso de manifiesto el tema de mobbing, sería aquella situación en la que una persona o grupo de personas ejercen una violencia psicológica extrema, ¿no? De forma sistemática. ¿Por forma sistemática a qué se refiere? Bueno, pues según la definición y según luego también lo que son los juicios penales que han salido en temas de mobbing, sería aquella que se produce una vez a la semana, al menos una vez a la semana durante 6 meses de forma reiterada, ¿no? En ese sentido, esa violencia extrema psicológica tiene que producirse de forma sistemática y durante un tiempo prolongado, que es lo que estoy comentando ahora, sobre una persona en el lugar de trabajo, ¿vale? Esto sería la definición de mobbing. Dicho de otra manera, ¿qué sería? Pues yo muchas veces a mis estudiantes les digo, pues mira, digo, pensar en que vosotros queréis hacerle daño a alguien y no queréis que nadie se dé cuenta de que sois vosotros los que estáis fastidiando a esa persona. ¿Cómo lo haríais? ¿Vale? Y entonces la gente, los chavales, se ponen a pensar y digo, sí, pensar que vais a ser muy malos, muy malos, muy malos, muy malos, por no utilizar palabras más fuertes, ¿no? Pensar cómo podríais hacerlo, pero no queréis que nadie lo vea, no queréis que nadie se entere y no vais a dejar absolutamente ninguna huella. Este sería un poquito el concepto al que podríamos acercarnos en el tema de moving o de acoso psicológico en el trabajo. Luego tiene una serie de características, así que luego ya las comentamos.
Bien, entonces, para dejarlo por la definición que nos acabas de dar de moving, ¿no tiene nada que ver entonces con el estrés laboral o por dejarlo claro y diferenciarlo?
No tiene nada que ver. El estrés laboral es, sería toda una serie de consecuencias físicas y psicológicas que vienen originadas porque existe las demandas a las que tiene que hacer frente el sujeto en el puesto de trabajo son superiores a los recursos que esta persona es capaz de tener o de proporcionar. Es decir, cuando hay un desajuste entre lo que es capaz de proporcionar el individuo a las demandas que en el puesto de trabajo se le están exigiendo, ¿vale? Entonces esto genera una serie de consecuencias físicas, como puede ser dolores de cabeza, insomnio, sudoración, etcétera, etcétera, malestar o psicológicas, ¿vale? Entonces esto sería el estrés. Sí. El mobbing no, el mobbing es cuando una persona o un grupo de personas ejercen una violencia extrema sobre esta persona. ¿Qué ocurre? Que esa violencia extrema, que va a ser una violencia que no se va a ver por ningún lado, que de alguna manera el sujeto no lo va a notar hasta que no pasa mucho tiempo, luego si quieres hablaremos de las diferentes fases del moving y cómo se va produciendo, de alguna manera llega un momento en todo el proceso este, porque esto es un proceso muy largo, cuando digo muy largo me refiero a meses y puede incluso llegar a un año, llega un momento en el cual sí que se genera lo que se denomina la espiral del moving, es decir, fruto de esas amenazas, fruto de todo lo que le ha pasado a esa persona, ¿vale? Esa persona de alguna manera, como no sabe cómo reaccionar, empieza a tener miedo, empieza a tener una serie de respuestas a su organismo por ese miedo y de alguna manera se producen situaciones de estrés, ¿vale? Uh-huh. Pero en este sentido, digamos que todo proceso de moving va a tener en algún momento determinado estrés laboral, pero el moving no es lo mismo que el estrés laboral.
Correcto, porque, a ver, para centrar un poco más, pasamos muchas horas al día, a lo largo del día en el trabajo, ¿no? Entonces, el hecho de no tener un buen ambiente laboral, bueno, es realmente penoso, ¿no? Tener que ir a trabajar a un sitio todos los días donde el ambiente laboral no sea bueno, por lo que se suele decir en la calle, no tengo un buen ambiente laboral. O incluso, por ejemplo, tener discusiones con el jefe, con un compañero. Esto entonces, según lo que acabas de decir, estaría fuera del móvil. Tener discusiones con un compañero, un mal ambiente.
Sí, vamos a ver, tener discusiones con un compañero de trabajo es tener
discusiones. O incluso con el jefe, ojo, o con el jefe incluso.
Sí, vamos a ver, pero tener discusiones con el jefe es tener discusiones con el jefe, no tiene nada que ver. De hecho, hay toda una serie de aspectos que podrían ser más o menos parecidos al mobbing, ¿vale? Vamos a ir centrándonos en diferentes conceptos. Por ejemplo, el bullying. ¿El bullying qué significa? El bullying que está tan de moda en el ambiente infantil, escolar y demás. Vale, el mobbing es ofender brutalmente o maltratar a una persona, ¿vale? Es decir, los chavales de alguna manera forman grupos, esos grupos se ceban con los más débiles, ¿vale? Bien, esto es el bullying. Esto no es mobbing, ¿vale? Porque esto puede producirse de una determinada manera y en ambientes diferentes. El harassment, ¿no? El harassment, que es la terminología que se utiliza en Estados Unidos.
Sí, más americano, sí.
Vale, estos son ataques repetidos e inapropiados de una persona a otra, pues para atormentarla, minarla, frustrarla, provocarla. En algunos contextos podría ser parecido al moving si se produce de forma reiterada y sistemática, ¿vale? Si no, tampoco sería. Whistleblower, por ejemplo. El whistleblower es las víctimas que un grupo puede tener sobre uno de sus miembros porque es un bocazas, ¿vale? Entonces, de alguna manera, el que va en contra del propio grupo, pues el grupo reacciona defendiéndose, ¿vale? O yo qué sé, o el bossing. Pues el bossing es el acoso de un jefe o de sus representantes, pues para deshacerse en un momento determinado de un empleado incómodo, que no funciona bien, que no se ajusta a lo que es la organización, etcétera, ¿no? Hay otro concepto también, que es un concepto japonés, que se llama el ijime, ¿vale? El ijime son las presiones de un grupo cuando pretende formar a jóvenes reclutados, ¿vale? Serían las novatadas que hacemos cuando un conjunto de trabajadores se incorporan al puesto de trabajo. En cualquiera de todos estos casos son conceptos parecidos, pero que no tienen nada que ver con el moving. Es decir, el moving, correcto, de alguna manera es algo premeditado que se está ejerciendo de una determinada manera y que tiene unas características especiales, ¿vale?
O sea que tampoco es un conflicto, porque en todas las empresas hay conflictos. Conflictos incluso que pueden derivar o provenir, perdón, de una, por ejemplo, necesidad organizativa.
Vamos a ver, no todo conflicto es moving, pero todo moving tiene un conflicto. Y un conflicto inicialmente latente que luego va a ser manifiesto. Vamos a ver, ¿qué es un conflicto? Un conflicto es aquella experiencia subjetiva que tiene una persona o tiene un grupo de personas cuando de alguna manera perciben que hay otra persona, otro grupo de personas que pretenden obstaculizar los objetivos que pretenden cumplir, ¿vale? Entonces, en este sentido, bueno, digamos que el mobbing va a haber un conflicto latente inicialmente que luego será manifiesto.
¿Siempre existe un conflicto previo? ¿Tiene que existir?
Sí, siempre va a haber un conflicto previo. En algún momento determinado, porque uno de los orígenes del mobbing es precisamente ese conflicto. Es decir, vamos a ver, vamos si queréis a entrar un poquito en cómo surge el mobbing y cuáles son las diferentes etapas del mobbing.
Sí, y también me interesa, antes has utilizado la palabra bossing. ¿Bossing exactamente es un mobbing, digamos, del jefe hacia los empleados?
No, vamos a ver. Yo a mis estudiantes les digo, les pongo el siguiente ejemplo. Yo he conocido, y todavía si lo preguntas por ahí y demás, comentamos que hay gente que dice que no ha sido buen estudiante. Uh-huh. Y hay gente que no tiene ningún problema en decir, no, yo no era buen estudiante, tal que cual, y luego pues me desarrollé personalmente y profesionalmente en una serie de cosas, tal que cual, y soy feliz en esta vida o lo que sea, ¿no? Bien, entonces en ese sentido hay gente que dice que no ha sido buen estudiante o que no es buen estudiante. Pero yo, en todos los años que llevo de experiencia profesional y académica y demás, no he conocido a nadie que se reconozca como un mal trabajador. Uh-huh. Pero, sin embargo, todos sabemos que hay malos trabajadores, ¿vale? Entonces, cuando en una empresa, por lo que sea, nos encontramos con un mal trabajador que no encaja en lo que es la cultura de la organización, que no encaja en el sistema de funcionamiento de la organización, por A, por B o por C, por lo que tú quieras, ¿cómo nos deshacemos de esa persona? ¿Vale? Otra cuestión es que es lo que deberíamos de hacer o no deberíamos de hacer, pero vamos a suponer que lo hemos intentado, ¿no? ¿Cómo hacemos para de alguna manera decirle a esta persona que no encaja aquí, ¿no?
Que tiene que irse.
Sí, porque no es tan fácil luego en la realidad despedir a las personas. Es que esta también es otra cuestión, ¿no? Entonces, en este sentido, este sería un poquito el concepto de bossing, ¿no? Uh-huh. No tiene nada que ver con el tema del mobbing. El mobbing es algo mucho más premeditado, es algo mucho más ladino, es...
O sea, tiene una finalidad ya, como tú bien dices, premeditada, entonces.
Sí, vamos a ver, el mobbing lo que quiere es, lo que pretende es minar a la otra persona, es decir, anular a una persona. A ver, ¿por qué surge el mobbing? El mobbing puede surgir por diferentes cuestiones, pero básicamente vamos a hacerlo sencillo. Y vamos a casos reales. Una persona en un momento determinado... entra por cualquier razón en un mini conflicto, en una pequeña discusión, porque discrepa con otra persona en algún concepto, ¿vale? Y en un momento determinado, pues a lo mejor, pues ¿por qué? Pues porque quiere asumir parte de las funciones que está llevando esta persona en concreto, ¿no? Bien, la cuestión tampoco tiene más importancia ni tiene mayor trascendencia, ¿no? Y la persona en cuestión pues se va tranquilamente y demás. Pero la persona acosadora se queda con la idea o con la intención de que quiere asumir parte de las funciones que esta persona está desarrollando, ¿vale? ¿Por qué las quiere asumir? Pues las quiere asumir, pues por a lo mejor, pues porque esta persona destaca, ¿Vale? Normalmente las personas acosadas suelen ser personas que tienen unos perfiles muy claros.
Sí, eso te quería preguntar ahora, ya te has adelantado. Sería un perfil, no, pero continúa, por favor, ¿qué perfil?
Son personas que destacan mucho profesionalmente, son personas que son muy buenas en su trabajo, ¿vale? No suelen ser personas mediocres, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Y suelen ser personas que tienen una autoestima bastante alta y que profesionalmente pues han destacado. Entonces, en este caso concreto, yo quiero quitarle a esa persona que destaca parte de sus funciones. ¿Por qué? Porque me interesan o porque no quiero que me haga sombra, ¿vale? Entonces, tengo una pequeña discusión en un momento determinado, de lo que sea, con la cosa más importancia, y a partir de ahí, digamos que surge ese conflicto latente y la persona acosadora empieza a urdir toda una serie de estrategias para poco a poco ir eliminando a esa persona del puesto de trabajo. Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer o lo primero que se suele hacer? Lo primero que se suele hacer es desacreditarla delante de sus iguales. ¿Qué es lo que se suele hacer? Lo que se suele hacer es, dependiendo también de la forma de moving, porque hay diferentes tipos de moving, pero si es de superior a inferior, lo que voy a hacer es quitarle el contenido de su trabajo. Y lo que voy a hacer es, poco a poco, arrinconarla de tal manera que esa persona se vea desplazada y fuera de su contexto. Entonces, pero claro, esto que estoy diciendo ahora es a lo largo del tiempo, claro, de forma muy lenta, muy ladina, muy suave y sin que se entere
¿cuánto,
nadie.
¿Cuánto tiempo sería de media, si existe una media de tiempo?
No, a ver, yo los casos que conozco no baja ninguno de 6 meses, de ahí para arriba, ¿vale? Pues estamos hablando de un año aproximadamente, ¿vale? De 6 meses en adelante. Es decir, no es algo que se haga de la noche a la mañana. Es decir, es algo muy 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 paulatino, muy suave, muy vamos a ver, fíjate en este o fíjate en esta, por ejemplo, un caso real, ¿no? Que se producía en una persona, pues él, en este caso era un hombre que era el acosador, ¿no? Y empezó al principio a decir, mira, fulanita tal, mira cómo viene, pero será no sé qué, será desvergonzada, entonces empezó por ahí, luego empezó, bueno, pues tampoco hace tan bien las cosas, pues hombre, está que se cree que lo hace siempre todo bien, no sé qué, no sé qué.
Es un descrédito.
Efectivamente,
¿no?
Entonces, claro, pero eso es muy suave, eso es muy muy poquito a poquito, muy muy en los contextos. Claro, vamos a ver, el acosador no es tonto. El acosador suele ser una persona que tiene rasgos de psicopatía.
¿Existe algún perfil previo de un perfil psicológico del acosador o no?
Sí, sí, pero vamos a ver, al final, yo por ejemplo, el otro día que estaba viendo el tema de machismo, ¿no? En Évole que salió, también se parece un poco a esto. Es decir, es que al final no hay tantos perfiles, porque los acosos en mobbing no están ni cuantificados por estratos ni por nada por el estilo. Es decir, no, al final no hay un perfil claro del acosador. Entonces, en ese sentido, sí que podemos decir, bueno, pues que es una persona que normalmente suele ser bastante fría, bastante calculadora, suele tener riesgos psicopáticos, suele ser una persona normalmente mediocre, con una autoestima bastante baja, un poquito lo contrario de lo que estábamos hablando de la víctima, ¿no? Bien, pero tampoco me atrevería yo a decir que hay perfiles tan claros.
Definidos, ¿no? Y el mobbing lo ejerce siempre... ¿Me refiero del jefe hacia los trabajadores o existen otros tipos de mobbing? Es decir, ¿necesariamente tiene que ser de una posición de poder superior, jerárquico, me refiero?
No, vamos a ver, hay tres tipos de mobbing según la literatura. Está el mobbing que se denomina vertical, suele ser el más habitual, el más fácil, ¿no? Uh-huh. Es el que ejerce una persona que tiene mayor posición o mayor categoría profesional sobre un subordinado o subordinada.
El del jefe, vamos.
Efectivamente, el del jefe o la jefa.
O la jefa, sí.
Efectivamente, sobre un subordinado. Bien, ese es un tipo que reúne normalmente una serie de características, porque claro, como yo tengo mayor poder y tú dependes de mí en determinadas cosas, pues puedo ejercer una mayor influencia y puedo utilizar una serie de herramientas, ¿vale? Primer tipo. Segundo tipo, el que se ejerce entre horizontales. O el mobbing horizontal, entre iguales, ¿vale? Es decir, un compañero de trabajo va a hacerle la puñeta, literalmente, y va a desacreditar y a intentar sacar y apartar del grupo a un compañero o una compañera. Segundo tipo. Pero también tenemos el tercero, que sería el vertical ascendente. el ejemplo, por ejemplo, yo muchas veces le digo a mis estudiantes, digo, mira, vamos a ver, si vosotros, como grupo, como clase, os pusierais de acuerdo para hacerle la puñeta al profesor, lo conseguiríais y le haríais la vida imposible. Y se me quedan así mirando con unos ojillos y de repente todos dicen, sí. Pues esto podría ser otro ejemplo, ¿no? Bueno, estas son los tres tipos o las tres formas.
¿Y cuáles son los efectos, digamos, así cuando ya se está produciendo y digamos que ya hemos hablado, descartamos que, o bueno, hemos dicho que se inicia desde un conflicto, ya no estamos hablando de estrés laboral, sino que estamos hablando de una serie de conductas, como tú has dicho, que están muy premeditadas, que se repiten en el tiempo. La víctima, Diana, de esta serie de conductas, ¿es consciente desde el primer momento que lo está padeciendo o pasa un tiempo? ¿Cómo es este proceso psicológico en la víctima del mobbing?
Bueno, vamos a ver. El proceso es el siguiente. Inicialmente la persona no sabe lo que pasa, ¿vale? Sencillamente empieza a darse cuenta de que, bueno, pues de que la están separando, o un buen día le han quitado parte de las funciones y las tareas que tiene, ¿vale? Otro día le quitan otro poquito más. Empieza a darse cuenta de que hay un cambio repentino en la relación personal que tiene con su jefe, con sus compañeros y profesional. Ese cambio puede ser motivado, como hemos comentado antes, por envidia, por celos, por competitividad, por ansia de ascenso. Si yo quiero llegar antes que tú, entonces una forma de que yo promueva antes que tú es quitarte de en medio, ¿vale? O porque quiero incluir a otra persona nueva en el grupo y yo no quiero que estés tú y que le hagas sombra, o yo qué sé, 50.000 cosas, ¿no? Entonces la víctima empieza a ser criticada, se la empieza a perseguir de forma individual, y esa persona acosadora suele buscar el apoyo del grupo, ¿vale? Por lo tanto, ya no es un acoso individualizado, sino que es un acoso que empieza a ser grupal, ¿vale? Entonces ahí empezamos pues con todo tipo de incidentes que puedan hacer en la puñeta, de tretas, de calumnias, de vejaciones, tanto personales como profesionales, ¿vale? Bien. Entonces, de alguna manera, esa víctima empieza a quedarse progresivamente excluida de ese grupo, de ese lugar de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, profesionalmente empiezan a asignársele, a quitársele contenido al puesto de trabajo, a quitarle funciones y tareas de lo que va haciendo, y si podemos le vamos asignando tareas más vejatorias, ¿vale? Entonces, una persona que llevaba relaciones con los clientes, por ejemplo, tal y que cual, pues no, ahora ya vas a dejar de llevar relaciones con los clientes y ahora vas a llevar esta otra cosa, al cabo del tiempo le cambiamos esa cosa y al final termina poniéndose ellos detrás de una columna, como es el caso real en el cual terminó una persona. Luego también, de alguna manera, la podemos quitar del puesto de trabajo, ¿vale? Y tenía su despacho y al cabo del tiempo pues la hemos trasladado aquí y la hemos pasado al quinto piso enfrente de los cuartos de baño, ¿vale? Como es otro caso también, otra persona de otro caso. Bien, entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido ir apartándola poco a poco, ir quitándole las funciones y las tareas y ir consiguiendo que el resto de la gente pues vaya viendo a esta persona de otra manera. Con lo cual, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido aislar a esa persona, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Que todo esto, si nosotros lo hacemos de forma muy sutil, no, nadie se da cuenta, ¿no? Entonces, pues, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que esto genera una serie de consecuencias en la persona que suelen tener como consecuencia una disminución de su productividad. La empresa entra de alguna manera o toma cartas en el asunto, esta persona puede acabar excluida de lo que es el trabajo y al final esta persona en un momento determinado no sabe qué es lo que le ha pasado ni por qué le ha pasado. Durante todo este proceso ha estado diciendo pues a sus familiares y sus amigos, no sé lo que me pasa, pero mira lo que me está pasando, empieza a pensar que son otros que van en contra de ella. Y cuando al final llegamos a esta situación en la cual la empresa interviene y demás, es cuando la persona empieza a darse cuenta y pide apoyo a profesionales para decir, mira, vamos a ver, me he encontrado en esta situación. ¿Vale? Y aquí es cuando realmente se destapa la situación de mobbing.
Los efectos psicológicos pueden ser muy graves, ¿no?, del mobbing. Pueden ser y hoy son muy graves.
Sí, los efectos psicológicos pueden ser múltiples. Pueden ser sobre el trabajador, ¿Por qué? Pues porque el trabajador puede tener problemas físicos, problemas psicológicos.
Correcto, y físicos también. Claro.
Efectivamente, problemas de relaciones interpersonales, problemas en su esfera profesional, porque de alguna manera el objetivo final del mobbing no solamente es que se vaya esa persona de la empresa, sino excluirla también de la vida laboral. O sea que en ese sentido es mucho más agresivo, mucho más, mucho peor, ¿no? Sobre la organización también tiene efectos. ¿Por qué? Porque hay situaciones de disminución de rendimiento, de absentismo, esa persona puede solicitar rotación, de accidentabilidad, de mal clima, etcétera, etcétera. Pero también tiene efectos sobre la propia familia y sobre la sociedad. Pues claro, todo esto va a generar una serie de efectos económicos de la persona sobre la familia, la pareja, los amigos, no van a entender qué es lo que pasa y esta persona de alguna manera va a darse cuenta al cabo del tiempo de que ha sido objeto de una situación de acoso psicológico en el trabajo.
Y como experto en recursos humanos y en organizaciones saludables, y como no podría ser de otra forma, en este programa que hablamos de prevención, ¿qué deberían hacer las organizaciones para prevenir que aparezcan conductas de mobbing dentro de las organizaciones? ¿Qué medidas debe tomar una empresa?
Bueno, vamos a ver, hay múltiples medidas, pero y las medidas pueden de alguna manera clasificarse en dos. En primer lugar, medidas de tipo organizacional y en segundo lugar, medidas de tipo personal, ¿vale? Entonces, de tipo organizacional, pues básicamente lo que hay que hacer es, en primer lugar, no negar el problema, ¿vale? Que en muchas ocasiones las organizaciones lo primero que dicen es esto es que esta persona está, yo qué sé, imaginándose cosas, ¿vale? Es lo primero que suele ocurrir. Entonces, ante una denuncia de mobbing hay que tomárselo muy en serio, ¿vale? Y hay que tomar un partido claro al respecto. Es decir, la empresa o la organización tiene que posicionarse, tiene que tener una voluntad clara de querer luchar en contra del mobbing, ¿vale? Y bueno, entonces en ese sentido hay toda una serie de estrategias para poder prestar ayuda y demás, ¿vale? Bien, y luego por otro lado, también de alguna manera desarrollar sistemas de diagnóstico que permitan de alguna manera identificar estas situaciones de mobbing, como pueden ser estudios de clima, evaluaciones de riesgos psicosociales, etcétera, etcétera. Luego también hay otro elemento fundamental, que es hacer una selección de personal clara y adecuada para poder, de alguna manera, evitar situaciones en las cuales, o mejor dicho, más que situaciones, personas con determinados rasgos que puedan terminar siendo acosadores. Y luego también tomar clara un posicionamiento frente a lo que son situaciones de machismo, de acoso y demás.
¿La existencia ya en sí de algún protocolo de actuación por parte de la empresa sería ya una medida preventiva?
Efectivamente. Es decir, si a las personas les dejamos claro que la empresa se ha posicionado y que si hace esto va a tener una serie de consecuencias, tanto organizacionales como puedan ser penales, el maltratador evidentemente se va a dar cuenta de que no quiere hacer eso o de que no debería hacerlo.
Muy bien, Ángel, pues muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa Punto de Anclaje y por haber ampliado nuestros conocimientos sobre el mobbing. Muchas gracias,
Ángel. Muchas gracias a vosotros, un placer.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Punto de Anclaje, del área de prevención de la UMH. Nuestro agradecimiento al profesor Ángel Solanes, también a los controles técnicos Albert Rivera, Francisco Hernández, un saludo de Sonia Martínez. Y no te olvides, cuida tus ojos, no olvides tus gafas de seguridad para acceder a laboratorios y talleres y hacer pausas cuando trabajes con el ordenador. Más sobre el área de prevención en prevencion.umh.es. Nos escuchamos el próximo martes 24 de mayo.